Don Pablo Joffrey, sus comentarios internacionales. Ha llegado, está instalado, premunido una taza de té, muy saludable esta hora de la mañana. Don
así
Pablo,
es,
buenos
así
días.
Es, señor. Un té es lo mejor en las mañanas frías.
Sí, no olvide que el té no lo exime de acercar su boca al micrófono, ¿no?
Así es.
Sí, por el bien de quienes nos están escuchando, sí. Bueno, tenemos algunos temas para conversar hoy día, Pablo. Hemos venido tratando de configurar dentro del espacio que compartimos cada miércoles cuál es el escenario internacional y cuáles son las distintas correlaciones entre la ubicación geográfica de las grandes potencias y los lugares donde se supone se juega la dinámica de poder durante este siglo. Y claro, la relación de las potencias con el Asia-Pacífico es un tema central. Ahí el rol de Estados Unidos es central. Por eso cuando hablamos de Japón, de Corea del Sur, de Corea del Norte, de China, habitualmente terminamos hablando de Estados Unidos, y corresponde hacerlo también ahora, esta mañana, a propósito de una situación vinculada con Taiwán.
Así es, señor. Más armas para Taiwán. Recordemos que Taiwán, Formosa, conocida en la antigüedad, una isla considerada por la República Popular China como una provincia rebelde, perteneciente a China, por tanto. El año 1971, me trae a la memoria, Taiwán era miembro de la ONU, ocupaba un puesto en la ONU, y para que ingresara a la República Popular China, tras los convenios y conversaciones entre Richard Nixon y Mao Zedong, se sacó a Taiwán. Por tanto, se le dio una impronta y se le dio una señal a esta República Popular China respecto al papel que debería desempeñar en el concierto internacional. Sobre todo en un momento donde esa República Popular China entraba en conflictos con la ex Unión Soviética y, por tanto, había que alentar la separación de dos sistemas socialistas que imperaban en el mundo, y la mejor manera era concederle un sillón en la ONU, al mismo tiempo acercarla a oposiciones occidentales. Y viene entonces el gran cambio de la República Popular China en el concierto internacional. Un cambio que lo sitúa hoy como el país con el mayor PIB del mundo, por ejemplo. Que lo sitúa a la par de Estados Unidos en el concierto de la economía y de la influencia mundial. Y dentro de esas disputas que se tienen por la hegemonía mundial, hay una que corresponde aún hoy a Taiwán. Y ese Taiwán implica un sistema económico cercano a Occidente, cercano a Estados Unidos, muy en alianza y en convenios con Estados Unidos, que implica que todo el sistema de armas, todo el ejército, la marina, la aviación taiwanesa, está fundamentada en tecnología norteamericana, en armamento norteamericano. Lo último de los cuales es que se ha aprobado una venta de $2.500 millones en tanques, en rifles automáticos, en sistemas de misiles, es decir, en una operación militar que tiende a generar de inmediato la disputa con China, el reclamo de China, y por tanto una disputa que vuelve a acrecentarse en virtud de otras disputas también que tú mencionabas en el ámbito territorial, sí, de la zona.
O sea, el mensaje es a China.
El mensaje a China, claro, indudablemente.
Taiwán en sí mismo,
100 tanques no van a hacer la diferencia.
Con todo respeto por la comunidad taiwanesa residente en Chile, por cierto, pero aquí el tema en sí mismo no es Taiwán.
Es la señal. Ajá. La señal clara de que Estados Unidos sigue considerando a Taiwán un aliado por excelencia, y que en el concierto de Japón, Taiwán, Corea del Sur, los países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, ocupa un papel principal, se encuentra frente a las costas de China Popular, es cerca del mar meridional de la China, una zona en disputa permanente. Uh-huh. Y esto se da en un concierto también de disputa con una región administrativa especial de China, uh-huh, que es Hong Kong. Por tanto, se van dando una serie de puntos donde la política exterior norteamericana, que no da puntada sin hilo, suele coser de esta forma, ¿no? Si hay conflicto en el mar meridional, entonces intensificamos las relaciones con Filipinas. Sí. Y Filipinas en este momento, por ejemplo, llama incluso a ejecutar acciones armadas contra China. Es decir, se intensifican las presiones contra China en lo político, en lo diplomático, pero también a través de elementos militares que son señales muy significativas. Filipinas, Taiwán, Hong Kong, el tema de la intensificación de todo el sistema de espionaje global en la zona del sudeste asiático, donde Australia cumple un papel fundamental. Todo esto en función de una disputa mucho más amplia que tiene que ver con la hegemonía económica en el mundo, donde ya hemos tratado el tema relacionado con la tecnología 5G, con China y Estados Unidos, sí, las presiones comerciales, los embargos, las sanciones.
Sí, quizás nos falta más ahondar, Pablo, para quienes no lo sepan, en que meterse con Taiwán no es exactamente igual que meterse con otro lugar del Asia en lo que respecta a China, bueno, por la historia previa, ¿no? Uh-huh. O sea, esta era una isla que pertenecía a China hasta, entiendo que antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, 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 claro.
Se trasladaron a islas nacionalistas chinos.
Exactamente, que luego China la perdió, entre comillas, aunque la ha seguido considerando oficialmente como
una provincia rebelde.
Como una provincia rebelde, como una como parte de China, incluso creo que el discurso oficial es algo así como aspiramos a la reunificación así por la vía pacífica. Ese
así
es, como
así es. Precisamente porque Taiwán no es un país que uno pudiese decir fue anexionado a la China continental. No, era parte de la China continental. Y era una isla bastante abandonada desde el punto de vista demográfico, y que tras la lucha y la disputa entre el Partido Comunista Chino y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, ese grupo de nacionalistas se instalan en Formosa y le pasan a denominarse entonces la República de China y de nombre Taiwán. Uh-huh. Y empiezan a desarrollar, por tanto, una cercanía y una relación muy estrecha con Occidente, y de tal forma que Taiwán, recordemos bien, se convirtió en un referente económico y un referente de todo lo que era la producción de juguetes,
claro,
de ropa.
Claro.
Era una marca que identificaba a esta China.
¿Quién no tuvo alguna vez algo que era made in Taiwán?
Algún juguete de plástico.
Exacto.
Entonces hay una historia milenaria con la isla, pero de menos décadas cuando se trata de entender la disputa respecto a la soberanía de esa isla.
Y por esas mismas razones, Pablo, el gesto de Estados Unidos es, perdóname que lo diga de esta manera, pero tocarle un poquito la oreja a China.
Sí, por supuesto. O sea, y con un poco de humedad, ¿no?
Así es.
Como se solía hacer en los colegios, ¿no?
Sí.
Tú me decías el dedo pulgar y el índice y le tocabas la orejita al compañero para provocarlo. Uh-huh. Exactamente. Se está provocando a China por diversas vías. Por la vía de Taiwán, por la vía de Filipinas, por la vía de la tecnología, las sanciones, los embargos, las presiones, las prohibiciones para que viajen algunos personajes, pero también se le presiona desde el punto de vista militar, cuando tenemos en consideración que la flota del Pacífico se encuentra generalmente rondando la zona del mar meridional de la China. Mm. Y eso indudablemente implica presencia de portaaviones, de cruceros, de destructores, que son en sí una provocación, Patricio, ¿no? Nadie quiere frente a sus costas una de las flotas navales más poderosas del mundo, dotada de submarinos nucleares, no solo rondando, sino que ejerciendo una especie de soberanía de facto, sí, sobre la zona. Así que complicado desde el punto de vista de que esto se une a otras situaciones que están aconteciendo también con China y que también lo complican desde el punto de vista político y comunicacional, como es el caso de Hong Kong.
Bueno, es un tema importantísimo. Yo me atrevería a mencionar, vuelvo a insistir, sin menoscabar la importancia que tiene Taiwán, incluso sin pretender pronunciarme respecto a de quién debe ser Taiwán o cuál debe ser su política de alianzas, pero uno debería describirlo como un capítulo más del enfrentamiento, de la guerra, uh-huh, virtual, fría, si se quiere, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Sí.
Y además que China ha alertado en innumerables oportunidades en estas guerrillas de declaraciones que no juegue con fuego respecto a Taiwán, ¿no?
Sí.
Estas declaraciones incendiarias que suelen aparecer en la zona del sudeste asiático. Unos que quieren apretar el botón nuclear y desatar el fuego mortal sobre una nación, y otros que le dicen no juegue con fuego cuando se trata de Taiwán. Taiwán es una provincia china, es mi línea roja, en estas famosas líneas rojas que tienden a trazar los países. Pero indudablemente Taiwán es un elemento importante en el ajedrez estratégico que tiene Estados Unidos en la zona del sudeste asiático y del Pacífico.
Bueno, ese el comentario de Pablo Joffre. Pablo, vamos a Latinoamérica, vamos a Sudamérica. Porque el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, fue bastante duro, ha generado muchas reacciones, pero además al cabo de los días es inevitablemente vinculante con los escenarios que se van produciendo internacional y nacionalmente, y muy en particular con la reanudación formal del espacio de diálogo. Uh-huh. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Creo que el como conclusión, voy a empezar por la conclusión. Los diálogos van a ser un fracaso absoluto. Uh-huh. Y van a ser un fracaso porque está relacionado con el informe de la Alta Comisionada o de la oficina de la Alta Comisionada. Este no es el informe Bachelet, ¿no?
Sí, es una imprecisión en la que los medios han incurrido, que sirve para la refriega coyuntural interna, y ese no es el punto.
Es el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, de la cual hay cerca de 1.200 funcionarios que trabajan en esta oficina, ¿no? Por tanto, el llamarlo informe Bachelet tiene también su tocadita de oreja. Y en este plano de lo que es el informe y de su relación con la reanudación del diálogo, indudablemente yo soy muy pesimista al respecto. Uh-huh. Este sería el quinto diálogo, 2014, 15, 16, 17, el 16, 18 y actualmente en el año 2019. Se va a realizar en Barbados. Se supone que la gente vinculada al diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente, va a enviar también personas, grupos que discutan con el gobierno venezolano una agenda que no se sabe cuál es. Uh-huh. Más allá de razones y conceptos muy generales respecto a dialogar, negociar, avanzar hacia el camino de la paz, de la reconciliación. Pero este informe sin duda le da fuerza al grupo de Guaidó y de la oposición en general para sostener con aún mayor énfasis que no hay nada que negociar con el gobierno que no sea la salida de Nicolás Maduro y por tanto un llamado a elecciones anticipadas. Lo grave de todo esto es que esa figura, a partir de un informe que a mi entender es muy sesgado, muy parcial, con muchísimas ambigüedades, con muchísimos elementos que saltan a la vista, que un estudio, ni siquiera pormenorizado, Patricio, un estudio muy, muy por encima del documento, da cuenta de imprecisiones muy graves. Por ejemplo, no se habla absolutamente nada de Estados Unidos. Se habla de un país que somete a ciertas sanciones al otro, de un país. O sea, sin dar cuenta de cuál es el país, qué es lo que está haciendo ese país. No se habla de la importancia que tiene fundamental las sanciones, el bloqueo y el embargo. Y sin embargo, uh-huh, el documento da cuenta de dificultades alimentarias, sanitarias, sin hacer ningún vínculo al respecto. Es decir, toda la responsabilidad radica en el gobierno de Nicolás Maduro. No hay referencia exacta a los crímenes cometidos por las fuerzas opositoras. Sí a las situaciones de violación a los derechos humanos que se han cometido por parte del gobierno, que son absolutamente condenables cuando el propio gobierno ha sancionado y tiene privado de libertad a, por ejemplo, a los que cometieron el asesinato de Rafael Acosta, uh-huh, el capitán de corbeta. Por tanto, cuando tú tienes un documento así de ambiguo, un documento que habla de 1.500 muertes por falta de asistencia médica, y cuando recuerdas, por ejemplo, el documento que sacó el Ministerio de Salud chileno, que da cuenta de 9.500 muertes por no atenderse, por tener listas de espera respecto a la enfermedad, tú dices, ¿dónde está la equiparidad? ¿Dónde está el cómo tratar a un país y a otro país respecto a situaciones donde no hay consideraciones a las sanciones, al embargo, al bloqueo, a las situaciones de ejercicio ilegal de las presiones internacionales? Uh-huh. Aquí no hay organismo internacional que haya determinado que Venezuela debe ser sancionado. El Consejo de Seguridad no se ha pronunciado, que es el organismo clave. Aquí hay sanciones establecidas unilateralmente por Estados Unidos y seguida por socios y aliados, como son miembros de la Unión Europea y como son los miembros del Grupo de Lima. No hay equiparidad, y cuando no hay, esa ambigüedad, esas sombras que existen sobre un documento se acrecientan, sobre todo cuando comienzan a ser tomadas como una base legal para sostener algún tipo de acción futura. Yo temo aquí, Patricio, que este informe sirva, tal como sirvió el informe de Navi Pali con respecto a Irak, para sostener sanciones aún más fuertes contra Venezuela e incluso eventualmente pensar en acciones militares. El informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pali, con respecto a Irak, estableció casi párrafo por párrafo similitudes abismales con el informe de la oficina de la alta comisionada presidida por Michelle Bachelet. Es decir, ¿quieren que este documento sirva como un fundamento legal para establecer sanciones aún más fuertes o para establecer algún tipo de acción supeditada a lo legal de un informe de las Naciones Unidas? Creo que el peligro de este informe radica en eso, y el peligro aún mayor en naciones como la nuestra, donde personajes como Gonzalo Madner, como Beatriz Sánchez u otra que se supone de la izquierda progresista de este país, se han sumado entusiastamente al mismo tipo de crítica respecto a lo que hace la derecha en Chile y lo que ha hecho la derecha latinoamericana. Es decir, Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio, ha sostenido que el documento es tan demoledor que llama a renunciar a Maduro y al mismo tiempo elecciones anticipadas. Me parece de una gravedad absoluta, porque es situarse de un lado del camino sin pensar y sin dar cuenta y sin sostener fehacientemente que aquí, además de los errores del gobierno, de las dificultades del gobierno, de una política errada en muchas materias, en economía, en la manera de llevar adelante quizás la política de negociación, también aquí hay influencias de un sector de la sociedad venezolana que se ha empeñado indudablemente en derrocar al gobierno, negarle la sal y el agua, y por eso, ante la pregunta del diálogo, indudablemente pienso que esto va a ser un completo fracaso, tanto como fueron los anteriores. Uh-huh. Aquí hay un sector que lo único que quiere es la salida del gobierno, a como dé lugar, incluso con intervención militar extranjera, y otro sector, que es el gobierno, que está dando estas patadas de sobrevivencia a pesar de toda la fuerte presión internacional, donde países como China, como Rusia, se han situado fuertemente al lado de Venezuela. El vicecanciller de Rusia ha sostenido que Venezuela es un aliado fundamental de Rusia en la zona, que no lo va a dejar solo, que va a apoyarlo en todo lo que lo pueda apoyar, y eso implica entonces tensionar aún más las relaciones en América Latina, de un sector que se sitúa en la defensa de Venezuela y otro sector que se sitúa en el ataque indiscriminado y permanente contra Venezuela. Sí. Creo que ahí radica la gravedad, Patricio.
Sí, bueno, hemos dicho varias veces que es difícil explicar la situación de Venezuela sobre la base de argumentos simplistas, ¿no? Siempre las situaciones son complejas. También uno debería decir en general que el objetivo de los reportes sobre derechos humanos no deberían ser empatar, sino señalar. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, hay algunas cosas que van apareciendo en el informe. Por ejemplo, es efectivo, aunque podría parecer una obviedad, pero a la luz de lo que han hecho más de 50 países en el mundo, que el informe deja fuera de toda discusión que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Estoy diciendo una obviedad, pero bueno, hay 50 países en el mundo que piensan lo contrario.
Aunque a algunos les parezca raro, ¿no, sí, Patricio? Sí, sí. Que algunos digan, el documento reconoce al presidente Maduro.
Sí. Es que se ha mencionado, porque bueno, hay quienes no lo reconocen. Ahora, dicho esto, efectivamente hay un problema de contexto. Llama la atención que no se mencione Estados Unidos, llama la atención que no se mencione el bloqueo, y eso indudablemente es un elemento de falta de contexto que contribuye a comprender mejor la situación de Venezuela a la luz de lo que plantea el informe. Ahora, yo me pregunto, ¿no debería hacer mayores esfuerzos Venezuela por explicar algunas situaciones que aparecen en el informe y que son indudablemente difíciles de sostener, aún incluso en las circunstancias que está viviendo Venezuela, como por ejemplo denuncias de ejecuciones extrajudiciales, denuncias de aparatos de inteligencia que fuera de la ley operan contra opositores políticos.
Ciertas fuerzas especiales así denominadas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Me refiero a esos asuntos puntuales, porque si queremos, como nos hemos propuesto desde siempre, hablar de Venezuela en un sentido complejo, bueno, estas menciones que aparecen en el informe y que parecen, todo es opinable, pero al final que parecen no tener que ver radicalmente con el bloqueo de Estados Unidos, que siempre es parte del análisis, no lo voy a negar, también deberían tener una explicación contundente del gobierno si es que efectivamente quiere sostener una posición en el tema.
Coincido contigo, Patricio. Creo que hay un deber del gobierno venezolano de explicar con claridad lo que ahí ha sucedido. Pero también lo ha ido haciendo. Y yo creo que parte de este cerco comunicacional que hay contra Venezuela es precisamente no dar cuenta que Venezuela, cada vez que ha sucedido o que ha acaecido alguna situación de este calibre, ha tomado definiciones. Ha detenido a los involucrados, ha destituido a otros, los ha llevado a juicio. En el caso específico del capitán de corbeta Rafael Acosta, están detenidos los dos militares que participaron en la muerte de este oficial involucrado en el intento de golpe. El que haya participado en un intento de golpe no significa que esté autorizado para ejecutarlo extrajudicialmente, ¿no? Para eso existe el poder judicial en Venezuela y en general se ha llevado por ese camino. Creo que efectivamente debe una explicación aún mayor, se ha dado. No creo que los medios, sobre todo latinoamericanos y aquellos que están situados en la vereda opositora, le den la preponderancia que tiene, pero entonces aquellos medios, aquellas organizaciones, aquellos partidos políticos que aún están a favor de una salida dialogada, negociada y pacífica en Venezuela, tienen que hacer el esfuerzo suficiente para llegar a ello. Con todas las dificultades que tiene, Patricio, te quiero poner un ejemplo. El informe de la alta comisionada, de la oficina de la alta comisionada, establece que se hicieron 558 entrevistas. 558 entrevistas sobre casos de violación a los derechos humanos. De las 558 entrevistas, 480 se hicieron fuera del país. 90 de ellas fueron vía correo electrónico. Es decir, un porcentaje mínimo se hizo en Venezuela mismo. Recuerdo bien el haber visto el video donde la expresidenta Bachelet, actual alta comisionada, se reúne con las víctimas de familiares de militantes chavistas y favorables al gobierno, que se reúnen con Bachelet para darle a conocer los asesinatos, las ejecuciones, algunos de ellos quemados vivos, donde Michelle Bachelet se comprometió a hacer justicia por todos los casos que se le presentaran. Bueno, ninguno de esos casos fue presentado. Entonces, aquí indudablemente, más allá de quién es el personaje que preside esta alta comisión, aquí hay una situación muy clara. El informe, y en algún momento se advirtió por aquello, en mi caso puedo decírtelo con entera franqueza, yo advertí que este informe no iba a ser un informe favorable a Venezuela, porque quienes están detrás de esta oficina son los poderes hegemónicos en el mundo. Aquel que financia con el 40% el presupuesto de las Naciones Unidas es el director de la orquesta. Si no, te saco los instrumentos o me llevo la pelota en un campeonato de fútbol. El 40% del presupuesto es dado por Estados Unidos. Y Estados Unidos ya pone en la mesa de qué forma deben ser los informes. Por ello te mencionaba el informe Navi Pali con respecto a Irak. Si tú analizas el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos respecto a Libia, igualmente son muy similares, muy parecidos respecto a violaciones, a supuestos informes. Hemos recibido informes sin decir de quién recibieron los informes. Es decir, no se menciona ninguno de los informes gubernamentales recibidos por parte de Venezuela, pero cuando se trata de los informes opositores se habla en general, ambiguamente. Hemos recibido informes, nos dijeron, ¿quiénes nos dijeron? ONG vinculada a quién. O sea, ¿hay dificultad en Venezuela? Indudablemente. ¿Ha habido violación a los derechos humanos? Indudablemente. Aquí no está libre de polvo y paja el gobierno venezolano, pero hay una situación que creo que también se conduce por una vereda muy truculenta, que es siempre decir, no menciones otras cosas porque la teoría del empate aquí no vale. Pero aquí, de las violaciones, de lo dado a conocer, me parece que con toda la gravedad que tiene, hay informes que se deberían hacer de países vecinos, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces, en ese plano creo que ahí es ambiguo, ahí es parcial y ahí indudablemente se está poniendo todo el peso sobre Venezuela y no dando cuenta de las enormes presiones que está recibiendo este país. Uh-huh. Los problemas sanitarios, alimenticios, tecnológicos, de insumos, de fármacos, no son casual. No son casual.
Sí, bueno, una recomendación que nosotros siempre hacemos acá es que la información que proviene de los medios de comunicación sirva como contexto, ¿no? Pero también sugerimos, Pablo, ir a los documentos directamente, o sea,
así es.
Leer directamente el informe de la oficina de la alta comisionada.
Así es, no leamos a Alberto Plaza.
Claro, y leer luego también la respuesta que ha dado el gobierno venezolano a ese informe, para que ustedes también que nos están escuchando puedan formarse una opinión directa sobre el tema. Don Pablo Jofré, muchas gracias. Nos quedó un tema en el tintero, pero lo podemos retomar la próxima semana.
Lo retomaremos con ímpetu y ansias.
Eso, ya, que esté muy bien. 8:35, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.